En Onda Vasca, Gabón, con Itxaso Güemes.
Son las 17 minutos de la noche. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él es Óscar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso. Óscar Matute, Gabón, zer moduz.
Gabón, ondo.
Bueno, pues me gustaría abordar con usted una de las cuestiones que acabamos ahora mismo de abordar con nuestros contertulios, asunto candente que está trayendo, bueno, pues diversas opiniones, y es sobre ese Consejo Vasco de Finanzas Públicas. El Gobierno Vasco y las tres diputaciones han acordado analizar los efectos de la última reforma fiscal, rechazando, eso sí, a priori una reforma profunda. El consejero Pedro Azpiazu deslizaba ese asunto, ¿no? Impuesto de sociedades y bueno, pues las diputaciones parece que no les ha hecho demasiada gracia. ¿Cómo lo ven ustedes desde EH Bildu? ¿Qué análisis hacen?
Hombre, yo creo que lo que hace falta es una reforma profunda. No se le escapa a nadie, no hace falta ser de EH Bildu, sino pues, un ciudadano consciente, una ciudadana consciente, para ver que el fraude fiscal existe y que en todo este tiempo de la mal llamada crisis, si alguien o algo, si hay algo que se ha comportado y que ha puesto lo que tenía que poner, ha sido las rentas del trabajo, es decir, lo que tiene que ver con lo que pagamos cada uno de nosotros y nosotras, de los asalariados y asalariadas. Y sin embargo, en las rentas del capital, en lo que tiene que ver con esa posibilidad y con el fraude fiscal, pues queda mucho por hacer. Yo creo que lo que se trata es de hacer reformas fiscales profundas, y lamento que no aborden la situación o que no aborden el contexto en una clave de reforma profunda, porque si no me temo que seguiremos con parches. Yo creo que cuando la realidad es la que es, cuando las rentas del capital pues siguen teniendo mayores ventajas que las rentas del trabajo, pues se seguirán manteniendo niveles de desigualdad y no avanzaremos hacia una fórmula equidistributiva, que es la que garantiza que quien más tenga, más ponga, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave, y dicho así en palabras, seguramente todo el mundo está de acuerdo, que quien más tenga, más ponga. Pero claro, cuando el consejero señala algo tan evidente como que igual las rentas del capital habría que, o el impuesto de sociedades, que habría que abordarlo, sale con Cebasc diciendo que no es el momento, y luego las diputaciones pues salen acto seguido pues enfriando esa posibilidad, yo creo que nos encontramos con una lógica de continuidad que, por desgracia, va a hacer que los recursos sigan siendo menos de los que podrían ser, porque dinero hay. El problema es que no se reparte, no se distribuye de la forma que debiera hacerse.
Por lo tanto, lo que habría que hacer es una buena redistribución del dinero.
Sí, pero no es algo que solo lo diga EH Bildu. Es cierto que EH Bildu dio una propuesta de reforma fiscal que ha presentado en diferentes ocasiones y que intentó llevar a cabo incluso en la Diputación Foral de Gipuzkoa cuando estuvo gobernando, pero hay muchas propuestas de diferentes sectores. Los sindicatos han señalado una y otra vez las enormes bolsas de fraude fiscal que todavía existen, han señalado como el impuesto al patrimonio, como el impuesto a la riqueza, o cómo se podía crear un impuesto para la riqueza que pudiera compensar las arcas públicas, para que las arcas públicas se pudiera detraer luego ese dinero, se podría desviar ese dinero hacia políticas sociales activas y hacia políticas de empleo activas, y sin embargo, pues lo que vemos es una dificultad muy evidente para poder llevarlo a cabo, y sinceramente yo creo que esa dificultad evidente viene dado por la presión y por la capacidad de influencia que Confebasc, que no es más que un lobby empresarial de las grandes empresas, no de la pequeña y mediana empresa de este país, pues sigue teniendo sobre los diferentes gobiernos. Yo creo que ahí está, desde luego, la clave de bóveda para poder ir a una reforma fiscal que nos permitiera tener más recursos para destinarlos a más gente.
Consejo Vasco de Finanzas, al que acudía el consejero Pedro Azpiazu, que sobre los presupuestos, en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca, afirma que confía en el apoyo del Carrequín Podemos y también de EH Bildu. ¿Puede seguir confiando el consejero Azpiazu?
Depende de los presupuestos que presente, ¿no? Si los presupuestos que quiere presentar son presupuestos que rompen con la vía de recortes o de ajustes más menos estructurales que se han venido llevando a cabo, yo creo que hay una vía abierta para poder dialogar. Pero en cualquier caso, Euskal Herria Bildu, si yo no me equivoco, porque son los compañeros y compañeras del Parlamento de Gasteiz quienes analizan más en profundidad esa materia que yo, creo que han señalado su voluntad de diálogo, su voluntad de explorar posibles acuerdos, pero con unas premisas muy básicas, que son que no haya recortes, que se apueste de manera clara y diáfana por la protección social amplia, por garantizar y blindar la sanidad y la educación, dotando de más plazas y de más servicio a ambos pilares, que son fundamentales para lo que se viene a llamar el estado del bienestar, y a partir de ahí yo creo que es donde pueden encontrar la sintonía para intentar conectar con EH Bildu, y no sé si con el Carrequín Podemos, pues luego sí con EH Bildu. Otra cosa es si van a tener la voluntad de hacerlo desde el Gobierno Vasco, si van a creer que tienen la posibilidad de hacerlo porque pueden cuadrar las cuentas de otra manera como se ha venido haciendo.
Y sobre los presupuestos que quizás le toquen más de cerca, sobre esas cuentas generales de 2017, Mariano Rajoy anunciaba que presentará esas cuentas, pero que no se convocarán elecciones si no se aprueban.
Sí, Mariano Rajoy es un hombre que hace de la estrategia diletante un arte. Entonces, pues no sabemos cuándo las presentará, no sabemos si será en marzo, si será en abril, si será en mayo. Hay quien habla de prórroga presupuestaria y ahora pues entiendo que viendo la situación de cierta convulsión que pueden estar viviendo sus adversarios electorales en el campo de la izquierda, ya sea el Partido Socialista Obrero Español o la propia Podemos, pues saca nuevamente la amenaza o la posibilidad de unas nuevas elecciones como fórmula de fortalecimiento propio y de debilidad para sus oponentes. No lo sé, en cualquier caso, poco podemos esperar del Partido Popular. El Partido Popular se ha caracterizado por ser un fiel vasallo de los dictados de la Troika, y los dictados de la Troika siempre establecen más ajustes en materia de empleo, es decir, peor empleo o menos empleo de peor calidad y más recortes en lo que tiene que ver con la protección social, es decir, un Estado cada vez menos Estado, cada vez menos interventor o cada vez con menos capacidad de intervención en la economía y una economía al servicio de las grandes multinacionales, ¿no?, y de las grandes empresas. Esa es la lógica de funcionamiento del Partido Popular y no creo que en sus presupuestos vayamos a ver una cosa diferente. Difícil será quien quiera ponerse de acuerdo con él, porque no tengo yo la sensación de que el Partido Popular esté en una situación de tan extrema debilidad como para cambiar sus postulados políticos, que son pues, postulados políticos de derecha pura y dura, de una derecha reaccionaria y de una derecha pues fiel a los intereses económicos supranacionales.
Recientemente su compañera María Meitiala Rangoitia señalaba en una entrevista que no se entendería que el PNV apoyara estos presupuestos, estas cuentas. ¿Por qué motivo no se entendería?
Pues un poco por lo que venía señalando, porque no parece, nada parece indicar que el Partido Popular vaya a cambiar su senda de acción política que ha venido sosteniendo los últimos años y que, por desgracia, una parte de la ciudadanía española, nada desdeñable, ha considerado válida en forma de votos, ¿no? Si el Partido Popular mantiene su senda, y es una senda de recortes, de aumento de la desprotección social, de merma de la sanidad, de merma de la educación, de introducción de copagos, de aumento de listas de espera, de priorizar los intereses privados por encima de los intereses generales, de favorecer a las multinacionales, incluso por encima de derechos tan básicos y tan fundamentales, yo diría casi derechos humanos, como el derecho a poder gozar de una vivienda, a poder gozar de un empleo digno, a poder gozar incluso del acceso a la energía para poder garantizar unos mínimos vitales, cuando todo eso ha sido la lógica de actuación del Partido Popular y el Partido Popular no está más débil ahora de lo que estaba hace un año, parece difícil que el Partido Nacionalista Vasco vaya a conseguir doblarle el brazo. Y si no lo hace y pacta con ellos, como puede parecer o como puede ser lógico, pues le será difícil explicar al Partido Nacionalista Vasco que ha encontrado de positivo en unos presupuestos que yo creo que en los últimos 6-7 años o por lo menos en los últimos 5 años todos y todas nos hemos hartado de decir que eran presupuestos reaccionarios, que eran presupuestos llenos de recortes, que eran presupuestos que empobrecían a la mayoría de la gente para favorecer a una minoría de la población, que eran presupuestos que ahondaban en una brecha social que hacía que el 90% de la población tuviera que vivir cada vez peor para que un 10% pudiera vivir todavía mejor, ¿no? Si eso es así, y el Partido Popular, como digo, no está especialmente o no siente que esté en una situación de especial debilidad, pues va a ser difícil explicar cualquier voto favorable a unos presupuestos de ese tipo.
Por concluir con esta ronda de presupuestos y por este análisis que le estoy pidiendo, me gustaría, por último, echar un pequeño vistazo también a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Gasteiz con los presupuestos en este caso. No sé si es agua pasada ya o va a marcar un punto de inflexión en las relaciones entre EH Bildu y el PNV.
Bueno, yo creo que la posición de Euskal Herria Bildu no ha variado. Es decir, Euskal Herria Bildu en el momento en que se produjeron las elecciones o cuando se tenía que componer el equipo municipal del Ayuntamiento de Gasteiz señaló, porque ya lo había señalado en pre-campaña y porque venía meses diciéndolo, que la prioridad era sacar a Maroto y al Partido Popular de la alcaldía de Gasteiz, que será el objetivo principal, no solo por el quitarle a él, sino para poner en pie un nuevo modelo de ciudad, y esa apuesta sigue abierta. Entonces, la apuesta se mantiene pasando por encima de mociones de confianza o de lo que haga falta, porque nosotros no vamos a ser los responsables de volver a alojar en la alcaldía al Partido Popular. A partir de ahí, ¿significa eso que quien gobierne, aun siendo la tercera fuerza política, y desde luego dando muestras de generosidad Euskal Herria Bildu desde el primer minuto, ¿tiene que tener cheque en blanco o carta blanca para hacerlo todo? Pues yo creo que no, pero en la política eso es así. Es decir, si alguien le si un acuerdo se traba en base a unos compromisos de realizar determinadas cosas y esos compromisos alcanzan un nivel de insuficiencia tan evidente como el que los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu en Gasteiz han puesto encima de la mesa, pues es normal que la confianza se quiebre siquiera temporalmente y que se señale pues que en esas condiciones, si no se cumple lo pactado, pues es difícil seguir apoyando cheques en blanco, porque sería eso, cheques en blanco, dado que no se alcanzan los compromisos o no se alcanza el cumplimiento de los compromisos adquiridos. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que en manos de todos y todas está, y sobre todo de quienes gobiernan, porque tienen más capacidad para hacerlo, el poder retomar niveles de acuerdo o sendas de equilibrio en las confianzas para poder avanzar. Pero yo lo he dicho al inicio de esta respuesta y lo digo ahora. Es decir, Euskal Herria Bildu fue protagonista activa del desalojo del Partido Popular del Ayuntamiento de Gasteiz, y Euskal Herria Bildu jamás va a ser protagonista ni activa ni pasiva en la vuelta del Partido Popular al gobierno de Gasteiz.
Ha sido un fin de semana intenso en lo político, con el Congreso Nacional del PP por un lado, con Vista Alegre 2 en el otro. Quizás el Congreso del Partido Popular no lo haya sido con interés. ¿El de Podemos lo ha seguido?
Bueno, no, los dos parecidos. Es decir, al enemigo hay que observarle, y entonces tengo que seguir con interés al Partido Popular, aunque sea un Congreso bastante dirigido, ¿no? Y a Podemos, que no los considero mis enemigos, si acaso adversarios o otros que están en la lista electoral junto con nosotros y nosotras, pues también los he observado. Bueno, pues yo creo que así muy, muy a vuela pluma, y por no extenderme demasiado, yo creo que el horizonte con el que se convocaron en fecha idéntica ambos congresos ha variado significativamente desde en las estrategias. Yo creo que cuando Podemos puso su Asamblea Ciudadana el mismo fin de semana que el Partido Popular celebraba su congreso, lo que pretendía era señalar un Podemos al alza y un Podemos pujante, unido y fuerte frente a un Partido Popular acosado, incluso encerrado en su caja mágica, no caja B, para blindar a su dirección. Y sin embargo, pues el devenir del proceso preasambleario pues probablemente haya dejado un regusto amargo que no ha permitido que esa foto se visualice con esta claridad, ¿no? Más bien parece al contrario, parece que el Partido Popular sale fortalecido de su congreso, mientras que Podemos pues todavía está por ver si es capaz de restañar las heridas que de manera evidente se abrieron durante el proceso preasambleario.
Tras la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de permitir la reapertura de la central de Garoña, ¿qué medidas o qué presión puede ejercer EH Bildu en el Congreso, sabiendo que la última palabra la tiene el Ministerio de Energía en este caso?
Bueno, yo creo que la última palabra la tendría que tener la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la fortaleza y desde luego la capacidad y la palanca de cambio para que Garoña no se abra nunca más y para que se desmantele de una vez por todas, que es lo que pide la sociedad alavesa, es la ciudadanía. Es una ciudadanía activa, concienciada y movilizada. A partir de ahí, quienes estamos en las instituciones, y en nuestro caso nosotros, Marian Peitera Rangoitia y yo mismo, en el Congreso de los Diputados, junto con los otros diputados y diputadas vascos o no vascos que estén en contra de la reapertura central nuclear, lo que podremos hacer es acompañarla con iniciativas que intenten evitar lo que para mí es una aberración terrible, que es reabrir una central nuclear obsoleta que supone una seria amenaza para la salud de la población que la circunvala en un radio muy amplio de kilómetros y que desde luego no aporta en términos ni siquiera energéticos una necesidad para que sea reabierta. Es decir, no han hecho las reformas que les exigían que hicieran para que la central fuera un poco más segura y aún así les permiten abrir, pero tampoco hay indicadores energéticos que hagan que esa apertura sea necesaria u urgente, porque lo que aporta Garoña a la red eléctrica es el 1%, y yo creo que hay Iberdrola y Endesa, que son las empresas que participan de Nuclenor, que es en definitiva la propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, tendrían que decirle a sus ciudadanos y ciudadanas, en el caso de Iberdrola quizás más, porque al final es una empresa radicada, por lo menos con su sede fiscal en Bilbao, tendrían que decirle a sus ciudadanos y ciudadanas que su voluntad de ganar dinero pues pasa por encima del riesgo al que puedan someter a decenas de miles de personas, en este caso a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas. Yo creo que lo que hay que hacer es aumentar la presión y desde luego hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Garoña no se vuelva a abrir nunca más y para que empiecen a desmantelarla, porque desmantelarla será la garantía que no la abran nunca más. Mientras siga estando ahí esa especie de impasse o de parálisis, siempre habrá alguien que entienda que aumentar el margen de negocio de las grandes empresas puede ser una carta de ventaja para su propio futuro, ya sea cuando salga de la política para entrar al Consejo de Administración por las famosas puertas giratorias, o para la compensación de favores prestados.
Uh-huh. Una última cuestión, si me lo permite. ¿Qué recorrido real creen que puede tener las iniciativas anunciadas por EH Bildu para solicitar que se traslade el Guernica de Picasso a Guernica?
Bueno, yo creo que esta es una reivindicación histórica y diría que histórica por la dimensión de lo que se solicita y por lo que el propio cuadro rememora, pero también histórica por el tiempo que se lleva reclamando. Pues yo creo que lo que hay que hacer, o por lo menos la primera pretensión de Euskal Herria Bildu, es que este tema no caiga en el olvido, que no se dé por bueno algo que nunca, desde nuestro punto de vista, ha sido razonable, y es que el Guernica pues no esté en la villa que da nombre al cuadro, y para completar de alguna manera el recuerdo a lo que fue una aberración cometida por el fascismo, en este caso por el nazismo, en Guernica, ¿no? Yo creo que ahí hay que seguir perseverando y, bueno, seguramente el que la sigue la consigue. Desde luego, no haciendo nada, porque la cosa está muy difícil, pues será muy complicado. Decían los de Ciudadanos, del Partido Naranja, que imposible es solo una opción, o solo es una opinión, perdón, decía, imposible es solo una opinión, decían. Bueno, pues quizás puedan en eso, quizás sean lo único, lo que puedan tener razón, y desde luego, aunque parezca difícil, por no decir imposible, atendiendo a las palabras del portavoz del Gobierno, el señor Méndez de Vigo, que el Guernica pueda trasladarse a la Villa Foral, pues lo que hay que hacer es pues insistir y seguir señalando que hay, de alguna manera, existe una deuda histórica con la Villa Foral, que bien podría ser compensada, siquiera en parte, porque lo que sucedió allí jamás podrá ser olvidado, pues con la presencia de ese cuadro en Euskal Herria.
Uh-huh. Pues Óscar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso, le agradezco mucho que nos haya atendido hoy aquí en Gabón.
Nada, a vosotras.
Agur.
Bye, agur.